El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Abran sus Biblias en Lucas capítulo 12, versículos 1 al 9. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Cuál es el hilo conductor, el pensamiento dominante de todos estos textos? Si lo vemos desde la perspectiva de los discípulos, de los creyentes, entendemos que es convicción. ¿Por qué convicción? Porque obviamente, si bien es cierto, lo que tiene que ver con la hipocresía, lo que se exige al contrario o como antónimo, vendría siendo la sinceridad y la transparencia. Pero la mayor parte de las veces que la gente actúa hipócritamente es por temor a algo. Temen ser descubiertos en lo que realmente son. Es decir, les falta convicción respecto a lo que dicen creer y en consecuencia su creencia no es más que algo superficial, es una apariencia de piedad, pero no es una realidad. Los versículos 4 al 7 hablan de no temer a los hombres, sino temer a Dios. ¿Por qué podríamos temer a los hombres? Porque no queremos estar mal con los hombres, porque tenemos relación con ellos, porque estamos constantemente hablando con ellos o teniendo algún tipo de relación particular y en consecuencia no queremos ofenderlos. Nadie quiere buscarse enemigos y en consecuencia muchas veces actuamos contemporizando con lo que opinan los hombres para no entrar en conflicto. ¿Qué es lo que falta allí? Convicción. Lo tercero, lo que vamos a ver en el día de hoy, versículos 8 al 9, también nos habla del mismo tema. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Aquí, digamos, un tercer elemento que nos llama a poner atención. Primero es una advertencia contra la hipocresía. Segundo es una advertencia contra temer a Dios antes que a los hombres. Y lo tercero es una advertencia para no negar al Señor Jesucristo. Sin embargo, lo dominante de los últimos dos versículos 8 y 9 es la palabra confesar. Y esto es muy interesante porque en la medida en que nosotros vamos entendiendo que hay un hilo conductor y que la convicción en lo que creemos y la práctica de lo que creemos de esa convicción debe ser una realidad, nos ayuda a poder no caer ni en la hipocresía, ni caer en el temor de los hombres ante que Dios, ni negar al Hijo de Dios. Primero, lo que tenemos que ver es que temer a Dios y no a los hombres no es un asunto intelectual o de profesión externa simplemente. Es decir, no, yo temo a Dios antes que a los hombres. No, yo lo único que me interesa es Dios y lo que le agrada a Dios y eso es lo que a mí me interesa. No importa que eso me gane enemigos delante de los hombres. Eso es fácil decir, ¿verdad? Eso es fácil profesarlo con nuestros labios, pero el temor a Dios es una acción concreta por parte del creyente y se prueba cada vez que nuestra fidelidad al Señor prevalece en medio de la fascinación de un mundo sin Cristo que nos atrae, que nos seduce, que quiere desviarnos del camino correcto y quiere ganarnos para sí. En el fondo, El Señor está diciendo no solo que tengamos que tener claro que no tenemos que temer a los hombres sino a Dios, sino que eso tenga que ser efectivo en la práctica. Cuando se presentan las circunstancias y las personas cuestionan nuestra fe o simplemente no quieren que nosotros profesemos públicamente lo que creemos respecto del Señor. Es una acción concreta, es una vivencia, en otras palabras. Temer a Dios y no a los hombres requiere convicción, como dije, una certeza de que estamos creyendo lo correcto. Como dijo el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La clave es yo sé, yo estoy seguro, yo estoy convencido en quién he creído. Mi fe no es una cuestión superficial, no es que a mí me convencieron a través de argumentos de humana sabiduría, como le va a decir a los corintios, sino también y esencialmente porque yo sé que Cristo es una realidad y en consecuencia yo he creído en Él y esa confianza entonces es la que me da solidez, una base, un fundamento sólido para vivir de esa manera. Confianza en la palabra de Dios es una expresión de temer a Dios y en el carácter del Salvador. Temer a Dios y no a los hombres, honrar a quien honra merece. El único que merece honra, gloria y alabanza, bien sabemos quién es. Como hemos dicho y hemos visto a través de los salmos, siempre se llama alabar al Señor porque Él es digno de ser alabado y ser honrado. De esta advertencia de no temer a los hombres sino a Dios, Jesús pasa ahora a advertir en forma más general a todos los hombres sobre el peligro de no confesar al Hijo del Hombre delante de los hombres. Comenzando ahora por una proposición positiva, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Eso es lo que dice el versículo 8. Para pasar de inmediato a la seria advertencia de no hacerlo y las consecuencias que se derivan de negarse a confesar al Señor. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Echemos una mirada general al texto, una mirada de dron, para decirlo figuradamente, para que podamos entender algunas cosas que son principios básicos que saltan a la vista cuando leemos el texto. Primero, lo primero que salta a la vista es que Jesús hace una comparación y a la vez un contraste entre el mundo visible y presente y el mundo invisible y futuro. Noten lo que dice. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, presente, mundo visible, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, invisible, mundo futuro. ¿Se dan cuenta? Es decir, un contraste entre la realidad vivencial presente respecto al Hijo de Dios y la realidad futura, invisible, ¿cierto?, que va a ser cuando ya estemos en la presencia del Señor. Lo que hacemos en consecuencia en el presente, lo que está diciendo, es que tiene, por consiguiente, resultados eternos. Eso es lo primero que vemos allí. Es un contraste entre la tierra y el cielo. Confesar a Cristo es una acción del presente con consecuencias futuras y eternas. Segundo, lo segundo que podemos observar es que el hecho de confesar o no a Cristo tiene, como dijimos al final de la frase, consecuencias eternas. Eso es inevitable. Es inevitable. Nadie puede ser neutral ante la realidad de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando. Noten cómo dice, si me confesare, yo le confesaré, si me negare, yo le negaré. O sea, lo segundo tiene que ver con la eternidad. Si me confesare, yo le confesaré al otro lado de la eternidad, para decirlo de esa manera. Y si me negare, yo le negaré también en la eternidad. Tercero, los dos verbos claves en este párrafo son confesar y negar. Eso está a la vista. El primero marca la acción a la que somos llamados. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, eso es la acción a lo que somos llamados. Como dije, no es un asentimiento intelectual meramente, sino una acción concreta. Y esto respecto a nuestra actitud con el Señor Jesucristo. Es decir, la manera en que nosotros respondamos al Señor Jesucristo y a su realidad y a su obra, eso va a determinar lo que seremos más allá de esta tierra. Esto es lo que nosotros tenemos allí. El primero, como dije, marca la acción, es decir, lo que somos llamados a hacer. Y el segundo, a lo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? No confesar a Cristo o negar a Cristo, en otras palabras. Esto es respecto a nuestra actitud con el Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros hemos de responder frente a la realidad del Señor Jesucristo. Eso está en el primer versículo, versículo 8. En el segundo versículo, el versículo 9, el primer verbo manifiesta la acción de parte del Señor hacia quienes obedecen su mandato, Es decir, el que me confiesa, ¿cierto? Ese va a ser confesado. Y el segundo, o sea, la negación, a la acción del Señor hacia quienes desobedecen su exhortación. A ver si me explico mejor. Lo primero que está diciendo tiene que ver con la acción de nosotros, cómo respondemos ante la realidad de Jesucristo. Si lo confesamos o lo negamos. Lo segundo tiene que ver con la acción del Señor Jesucristo respecto a esa actitud que nosotros tenemos. Él, si lo negamos, Él nos negará. Si lo confesamos, Él nos confesará allá en la gloria. ¿Se fijan? Es decir, esto es muy interesante porque tenemos un cuadro más o menos general para poder apreciar mejor el texto, y en la medida en que vamos introduciéndolo, vamos a ver también lo que el Señor nos está enseñando. Vamos entonces a la primera proposición sobre el tema para ir desarrollando el texto propiamente tal. Lo primero es la necesidad de confesar a Cristo. Eso es lo primero. La necesidad de confesar a Cristo. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confesare. Está hablando a sus discípulos, porque eso es lo que dice la Biblia, que se volvió hacia sus discípulos primeramente y les dijo. Y aquí comienza a enseñarles, pero también esto tiene repercusiones para la multitud que había alrededor y también obviamente para los fariseos y escribas, aunque la enseñanza principal era en primer lugar para los discípulos. Estaba diciendo que hay una necesidad esencial, que es confesar a Cristo. Este es el tema que Jesús plantea en estos dos versículos y está directamente relacionado con la actitud que aquellos que dicen creer en Él deben tener en una conducta habitual en sus vidas. Esto es una de las cosas que esenciales para entender el texto. Aquí el Señor no está diciendo que lo confesemos como un acto del pasado, sino que lo confesemos como un acto presente continuo. Es decir, siempre estamos confesando al Señor, aún a pesar de las circunstancias adversas. Es de alguna manera una extensión de lo que venía diciendo respecto al temer a Dios y no a los hombres. El que teme a Dios lo manifiesta con acciones concretas, no solo con expresiones teóricas. Del mismo modo, el que confiesa a Cristo delante de los hombres está diciendo que no teme a la reacción que estos puedan tener a la práctica de su fe. Que teme a Dios y no a los hombres. Por tanto, temer a Dios y no a los hombres es similar a confesar a Cristo delante de los hombres. ¿Se necesita para ello qué cosa? Valor, convicción. Se necesita arrojo, es decir, valentía para hacer eso, porque no es fácil en medio de un mundo que está en contra de Cristo y sus principios. Y esto no es una cuestión del tiempo presente, es una cuestión de siempre. Siempre ha sido así y siempre será hasta la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. La palabra confesar viene de un verbo griego que significa estar de acuerdo, homologueo es el verbo, y significa estar de acuerdo o decir la misma cosa. De ahí viene también el término que a veces usamos en teología, que es homilética, que viene siendo decir lo mismo que dice la palabra de Dios. Y en este caso, la raíz está apuntando a estar de acuerdo, decir lo mismo que Dios dice de sí mismo, en este caso que el Hijo de Dios dice de sí mismo. Porque ¿cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo podemos confesar a Cristo? Por medio del conocimiento de Él. ¿Y cómo lo conocemos? A través de lo que Él ha revelado a sí mismo. Entonces, estar de acuerdo con Cristo es confesar a Cristo. Y en este contexto Jesús está enseñando que aquellos que creen en Él deben estar de acuerdo con lo que el mismo Señor plantea sobre su identidad en primer lugar y en segundo lugar sobre su obra. Es decir, la identidad de Cristo es lo primero que nosotros tenemos que conocer y confesar. ¿Recuerdan Mateo capítulo 16? Cuando en Cesarea de Filipo el Señor se aparta con sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la primera pregunta. Y ellos le responden, bueno, los hombres tienen diferentes versiones de ti o de tu identidad. Algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista o algún otro profeta. Y entonces el Señor le dice a su discípulo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa es una pregunta respecto a la identidad. Y entonces ellos dicen, en realidad a través de Pedro, dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se fijan? ¿Por qué Pedro confiesa eso? Bueno, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Es decir, lo que Pedro estaba diciendo era lo mismo que Jesús era. Es decir, Pedro estaba de acuerdo con Jesús cuando confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo notan? Entonces, eso significa confesar. Confesar significa reconocer que Jesús es el que dice ser. Nosotros vamos a las Escrituras y conocemos al Dios de la Biblia encarnado y entendemos que es el Señor Jesucristo. Y lo confesamos como tal. Confesar a Cristo también implica reconocer y confesar precisamente que el Señor Jesucristo, su obra es suficiente y reconocemos que Él murió por nosotros, que Él resucitó para nuestra justificación y que Él está sentado a la diestra del Padre, donde está reinando con poder hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, reconocemos también su obra. Todo creyente confiesa quién es Jesús, de acuerdo a las Escrituras, y todo creyente confiesa la obra de Jesús de acuerdo a las Escrituras. Vamos a ir a un texto que lo dice mucho mejor que lo que yo puedo decirlo, explicarlo, que es 1 Corintios 15, cuando se habla en el contexto de la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, es interesante que aquí precisamente está diciendo que el contenido esencial del Evangelio es eso, es decir, quién es Jesús y lo que Jesús hizo por nosotros. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, eso es parte de lo que confesamos, ¿o no? Es decir, todo creyente en Cristo confiesa que Jesús es el Señor, es el Cristo, el ungido de Dios, el Salvador, el Redentor, y además confiesa que el Señor Jesucristo y su obra es suficiente para lograr todas aquellas cosas, para redimirnos, para justificarnos, para reconciliarnos con el Padre y para llevarnos un día a su gloria. Entonces, eso es confesar a Cristo. Entonces, tiene que ver con doctrina, esencialmente, con una buena y sana cristología bíblica y con una buena y sana también doctrina de la redención. ¿Lo notan? Esto es, entonces, implica confesar. Ahora, es tan importante esto que el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, dice que es la esencia de la salvación. Es decir, si hacemos eso, verdaderamente somos creyentes. Es decir, estamos hablando de confesar. Vamos al capítulo 10 de Romanos, y es un texto muy conocido, pero que es interesante cuando lo vemos a la luz de lo que dice el mismo Señor Jesucristo aquí respecto a confesarlo a Él. 10:9, Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, si estás de acuerdo con que Jesús es el Señor, si tú crees lo mismo que Cristo ha dicho de sí, que es el Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Noten las dos cosas que hace referencia el texto. Primero, a la importancia de reconocer a la persona de Jesús por lo que es conforme a las Escrituras, que tú eres el Señor, que Jesús es el Señor. Eso es lo que dice respecto de su identidad. Pero luego dice que Dios le levantó de los muertos. Esa es la aceptación de su obra. Es una forma de expresar esto, que Dios le levantó de los muertos, una forma de expresar el todo por una parte, la resurrección como sinónimo de toda su obra conforme a las Escrituras. Por lo tanto, esta importancia, esta necesidad es fundamental. Nadie que no confiese a Cristo por lo que es en su identidad y por lo que Cristo hizo, es decir, en su obra, es creyente. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo aquí, que esta declaración de fe sea continua y permanente en nosotros. Es una necesidad fundamental para la salvación, pero no termina en la salvación, sino continúa toda nuestra vida, todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y aquí hay un punto importante. Esto es fácil hacerlo en el contexto en el cual estamos. O sea, todos nosotros estamos de acuerdo, entonces ninguno de nosotros va a empezar a discutir sobre esta realidad. Que Jesús es el Señor y que el Señor Jesucristo resucitó y completó la obra, ¿cierto? Y fue coronado en la presencia del Padre y que volverá un día por su iglesia. Todas estas cosas nosotros las aceptamos. Pero otra cosa es confesarlo en otro contexto. Es decir, afirmar esto con convicción más allá de lo que pasa con nosotros. Digamos que lo que tenemos aquí de un lugar de seguridad entre nosotros como creyentes. Ahora, confesar a Cristo y su obra es mucho más que una declaración ortodoxa. Implica un compromiso de vida con el Señor y su obra. No solo hacemos eso en el momento de la conversión, sino que nuestra vida testifica que confesamos a Cristo en todo tiempo y que nunca lo negamos. Ahí está el contraste con lo que va a decir después. Es parte de lo que llegamos a ser al estar en Cristo por la fe. La vida cristiana es lo que muestra quiénes somos. No solo la profesión verbal. Algunas personas tomaron tan a la ligera, por ejemplo, el texto que acabamos de mencionar de Romanos, que si confesares con tu boca, que algunas personas decían, quieres ser salvo, tienes que confesar que Jesús es el Señor. Y eso es suficiente, pero obviamente es mucho más que eso. Es la comprensión de lo que significa eso y las consecuencias que se derivan de ello. Porque pongamos el contexto de Romanos capítulo 10, versículo 9, en el tiempo en el cual fue escrito por el apóstol Pablo. El imperio dominante era el imperio romano. Hacía no mucho tiempo, no muchos años, el emperador había sido erigido como una deidad. De tal manera que los soldados podían ir por la calle o entrar a alguna casa con toda autoridad y llevar consigo, ¿cierto?, o la efigie del emperador y algún sacerdote pagano que iba quemando incienso y decirle a la persona que allí encontraban que confesara que César era el Señor. ¿Qué pasaba cuando llegaba un creyente verdadero? No podía confesar que César era el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo era el Señor. Entonces, ¿qué tenía que hacer esa persona? ¿Confesar? No, Cristo es el Señor. ¿Y eso qué pasaba? ¿Cómo, qué consecuencia podía tener? Que le cortara la cabeza. Entonces, no es un asunto verbal de decir, no, Jesús es el Señor, ya soy salvo. No, no, no. Es una realidad de vida que tiene que mostrar que, en efecto, su confesión verbal es una vivencia. Por tanto, confesar a Cristo implica necesariamente un cambio de vida y de prioridades. ¿Por qué un cambio de vida? Porque antes vivíamos para nosotros y ahora comenzamos a vivir para Cristo. Y que nuestras prioridades esenciales cambiaron notablemente. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y no todo lo demás. Todo lo demás será añadido conforme a la promesa de Dios. Pero primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven? Hay un cambio de vida y de prioridades. Pensamos distinto y vivimos distinto en consecuencia. Esto implica confesar a Cristo. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15? Y por todo murió, refiriéndose a Cristo, para que los que viven, refiriéndose a los creyentes, ya no vivan para sí. ¿Ven que es una vida de negación del yo y nuestros deseos y anhelos y proyectos personales? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Notan? Hay un cambio sustancial. Y ese cambio sustancial de vida está dentro de esta pequeña frase. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles. Lo que lleva asociado entonces, ¿qué cosa? Esto se deriva como una especie de ladrillo, ¿cierto? Que va colocado uno sobre el otro. Se deriva que tiene un costo el confesar a Cristo. Tiene un costo evidentemente asociado. ¿Qué debe estar dispuesto a pagar? ¿Cuál es este costo? El de someter todos los aspectos de nuestra vida y sus prioridades o propósitos a la voluntad y propósito de Dios. En este mismo capítulo, poco más adelante, en Lucas 9, versículos 23 y 24, el Señor Jesucristo dijo esto. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Allí está planteado el costo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me confiesa delante de los hombres como el Señor, entonces con su vida tiene que confesarme. Y eso trae aparejado un costo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz, es decir, sacrificio, sufrimiento y seguirlo. Por todo, porque todo, dice también en otro texto, porque todo, o en ese mismo texto quiero decir, porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará o la hallará. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es confesar a Cristo, es decirlo no solo de los labios para afuera, sino con una vida que es consecuente con esa confesión. Ese es el propósito. Ahora notemos algo, y esto tiene que ver con el costo que recién acabamos de mencionar. Que Jesús dice que esta declaración de fe debe ser hecha, ¿dónde? No en el cielo, ¿cierto? Sino delante de los hombres. Y allí se complica la situación. Delante de los hombres, y por eso dijimos que la idea está asociada con lo que anteriormente acaba de decir. Temer a Dios y no a los hombres. Esta frase es muy importante porque no se trata de algo que hacemos meramente en privado, porque si el cristianismo fuera una expresión solamente privada, entonces no tendría mucho sentido que el Señor nos dijera que debemos confesarlo delante de los hombres. Jesús está diciendo que nuestra relación privada, individual y personal con Dios debe manifestarse también en términos públicos. De allí la lucha que se tiene con ciertos sistemas de pensamiento que han llegado a nuestro contexto, donde, por ejemplo, se dice que Chile es un país laico. Y laico significa que hay separación entre la iglesia y el Estado, y en eso estamos de acuerdo. Jesús dijo, ¿recuerdan la moneda que encontraron y lo trataron de probar? Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay una diferencia y una separación, y eso es sano. Sin embargo, el laicismo es una filosofía que tiene que ver con el Estado laico. El Estado laico supuestamente dice, tú puedes practicar la religión que tú quieras, pero el laicismo dice, de la puerta del templo para adentro. No vengas a decirnos nada, ni tienes opinión respecto a la forma en que se conduce el país, ni a la economía, ni a ningún tipo de cosa. O sea, tu fe tienes que guardártela para ti en privado. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, por eso, el laicismo constituye al Estado laico en una especie de propagandista del ateísmo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, nosotros vamos a establecer las leyes fuera de Dios, no considerar a Dios bajo ninguna circunstancia, y al contrario, sino que en contra de lo que Dios dice de acuerdo a sus principios. Por eso tenemos los estados que tenemos y por eso los gobiernos que tenemos. Ahora, la fe tiene que ser pública, tiene que ser expresada públicamente. Por eso dice que debemos hacerlo delante de los hombres. Confesar a Cristo cuando estamos rodeados de creyentes, como dije, no requiere mucho valor, pero confesar a Cristo cuando estamos rodeados de enemigos de Cristo y de filosofías contrarias, allí sí que requiere mucho valor. Y este es el punto que está mostrando, que está dando a entender el Señor Jesucristo, si vemos el contexto. Así podemos recorrer la historia de la iglesia y darnos cuenta que esto fue una realidad en cada uno de los creyentes que permanecieron fieles al Señor durante estos 2000 años de historia que tenemos. Empecemos considerando, por ejemplo, los apóstoles. Los apóstoles, aquellos que estaban presentes en el momento en que Jesús dijo eso, que debíamos confesarlo delante de los hombres, lo entendieron claramente. La confesión de Cristo por parte de ellos fue, en primer lugar, ante los ojos de los jefes de su religión, o de la religión judía, los principales sacerdotes que habían crucificado a su Señor. Y por eso, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan capítulo 20, nos damos cuenta de algo. Cuando el primer día de la semana, o el día domingo, ¿cierto?, para decirlo en nuestro lenguaje, ellos estaban encerrados, ¿por qué? Por miedo a los judíos. ¿Por qué tenían miedo? Porque los judíos habían puesto al Señor Jesucristo en una cruz. Literalmente fueron los romanos, pero ellos fueron los que incitaron a que colocaran a Cristo en una cruz. ¿Y quiénes principalmente incitaron? Los sacerdotes, los ancianos y los fariseos y escribas, los saduceos, ¿cierto?, que pertenecían a la casta religiosa de ese tiempo. De tal manera que los apóstoles mantuvieron la confesión del Señor Jesucristo, declarándola abiertamente y en público delante de los hombres. Y delante de los primeros que lo hicieron fue de los judíos recalcitrantes en su rechazo al Señor Jesucristo. Ahora, es muy interesante eso porque el Sanedrín, en este sentido, el concilio, como se menciona en el libro Los Hechos, no solo era una autoridad religiosa, sino que era la autoridad civil de ese tiempo. Es decir, también ellos trataban asuntos civiles. Por lo tanto, lo que los discípulos hicieron cuando ellos los amenazaron para que no hablaran más en nombre de Jesús, y al decir ellos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ellos estaban desafiando a la autoridad religiosa y civil. Es decir, nosotros no nos vamos a callar. Necesitamos confesar a Cristo delante de ustedes, aunque ustedes sean los enemigos declarados de Cristo. Nosotros lo seguiremos haciendo. Y luego, más adelante, dice, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios que a los hombres. ¿Se fijan? Ellos no tenían temor a los hombres, porque tenían que confesar a Cristo delante de los hombres. Seguramente estas enseñanzas que recibieron directa del Señor marcaron su vida y después fueron consecuentes con esa confesión, a pesar del temor que podrían sentir como seres humanos ante los que odiaban a Cristo, los que fueron los primeros enemigos del cristianismo. De tal manera que mantener su confesión en ese contexto delante de los hombres podía fácilmente costarle la vida. O si no, pensemos en Esteban, o pensemos en Jacob, uno de los del círculo íntimo de Jesús, que también perdió la vida en las manos de un gobernante como Herodes. También, estos hombres que habían creído en Cristo y aceptado el llamado a ser sus embajadores en un mundo hostil, confesaron a Cristo ante gobernantes y reyes que tenían la prerrogativa sobre su vida. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo cuando le salió camino a Damasco y lo transformó en de perseguidor a un seguidor de Cristo? Y no solo eso, sino a un embajador de Cristo, un instrumento de él. Capítulo 9 del libro Los Hechos, a través de Ananías, ahí en Damasco, le dijo el Señor lo siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso fue como una profecía para la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque más adelante hizo exactamente eso. Es decir, llevó el nombre de Cristo y la confesión de quién era el Señor Jesucristo y de la obra suficiente que había, él había hecho ante los reyes y ante los gobernantes de las naciones paganas, inclusive. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo, también donde confesó a Cristo ante los filósofos de Atenas, ¿recuerda? Él ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando ve la gran cantidad de idolatría que había en Atenas, no obstante siendo los hombres más inteligentes de su época desde el punto de vista intelectual, porque amaban la filosofía. Y llamaron a Pablo, lo llevaron al lugar donde discutían filosofía normalmente para ver qué pensaba Pablo. Y cuando él habló de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo y del mandato del Señor para que los hombres se arrepintieran y el juicio que iba a caer sobre aquellos que no lo hicieran, ellos, ¿recuerdan lo que hicieron? Estos hombres se burlaron de ellos, de Pablo, y le dijeron: ya te oiremos otra vez, ya oiremos otra vez a este palabrero. Y esa es una forma absolutamente ignominiosa de referirse al apóstol Pablo, porque era como recogedor de semillas, implicaba como las palomas que vienen y uno les tira trigo, ¿cierto? Y vienen y comen. Por tanto, el apóstol Pablo dio testimonio de que Cristo era quien decía ser y de lo que él hizo y que era suficiente delante de estos hombres, aunque fueron tratados como ignorantes y supersticiosos. Lo hicieron también ante los libertinos de Corinto, hombres y mujeres con vida licenciosa y sumergidos en el paganismo más acérrimo, que amaban su forma de vida. Era un puerto lleno de inmoralidad y de paganismo. Y el apóstol Pablo fue allí y predicó la verdad. ¿Y qué es lo que les dijo? No vengo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino no sabiendo otra cosa que a Cristo y a este crucificado. ¿Ven? Estaba confesando a Cristo. Y eso cambió la vida de algunas personas, pero evidentemente otros también lo rechazaron. Estos hombres intrépidos, como el apóstol Pablo y su equipo de misioneros, se ganaron el odio de los paganos en Listra, al punto que apedrearon a Pablo allí cuando andaba en el Asia Menor, hasta dejarlo prácticamente muerto. El aborrecimiento de los que comerciaban con templecillo de la diosa Diana en Éfeso, ¿recuerdan? Hechos capítulo 19 también muestra aquello, porque Pablo les echó abajo, por decirlo así, el gran negocio que tenían al vender templecillos de la diosa Diana, y el apóstol Pablo llegó a destruir eso. ¿Con qué? Cristo es el Señor. Cristo es el que murió y resucitó para salvarlo. Este mensaje iba impregnado no solo en los labios del apóstol Pablo y de todos aquellos que siguieron al Señor Jesucristo, sino que era parte esencial de sus vidas. No podían dejar de decir lo que era su experiencia. Y eso es confesar a Cristo. Todo esto ellos lo enfrentaron por declarar audaz e inquebrantablemente que el mundo podía ser salvado por la muerte cruel y vergonzosa de un judío, uno de una nación considerada con desprecio por el mundo conocido desde entonces. Quienes hicieron esta confesión siempre la hicieron a riesgo de sus vidas. De ahí el alto costo que tiene. De ahí la importancia de tener convicción y certeza de que estamos en la verdad. Y si estamos en la verdad, entonces defendemos esa verdad donde sea que estemos. Ningún hombre. Fíjense, en el día de hoy, ningún hombre en un país donde la ley charía rige, la ley musulmana, o de los mahometanos, como se le dice también, puede abrazar la religión cristiana abiertamente y seguir viviendo. Todo aquel que en Irán, por ejemplo, para mostrar uno de los países donde la ley charía es dura, nadie puede convertirse al cristianismo y públicamente decir que Jesús es el Señor. Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es a riesgo de su vida. De tal manera que los que lo hacen, efectivamente entendieron lo que Jesús está diciendo acá. La dificultad de confesar a Cristo es sin duda muy grande y nunca ha sido fácil en ningún periodo de la historia y nunca será fácil. Es seguro que confesar a Cristo arrancará o acarrará, quiero decir, sobre nosotros la risa, el ridículo, el desprecio, la burla, la enemistad y la persecución probablemente de un mundo hostil al Señor y a su palabra. Ahora, para nosotros esto todavía parece algo de futuro, ¿cierto? Porque no hemos resistido hasta la muerte. Nunca ha ocurrido eso en nuestro contexto. Pero el Señor puede que también nos permita y nos dé, y voy a usar las palabras de los apóstoles, el gozo y la satisfacción de sufrir por Cristo. Todavía, obviamente, no ha ocurrido. De una forma u otra, Cristo debe ser confesado siempre y en toda circunstancia. Por eso hablamos de la necesidad de confesar a Cristo. Confesamos a Cristo para salvación y confesamos permanentemente a Cristo para dar testimonio de que Cristo es quien dice ser. Estamos de acuerdo con Él, eso significa confesar, y que su obra es efectivamente lo que la Biblia dice que es. La historia de la Iglesia nos habla sobre los grandes desafíos que han tenido los creyentes de confesar a Cristo. Por ejemplo, ante la herejía que nacieron en el mismo seno de la Iglesia en los primeros siglos. A poco de andar ya nacieron herejías. Ya al final del primer siglo, principio del segundo siglo, apareció el gnosticismo como una de las herejías que era una mezcla entre filosofía griega y cristianismo y religiones paganas. De tal manera que hicieron una mezcla, revolvieron esa mezcla y apareció el gnosticismo. Y el apóstol Pablo ya está advirtiendo a la iglesia en Colosenses de esa herejía que estaba en ciernes, en semilla todavía en ese tiempo, que después iba a ser uno de los enemigos más grandes del cristianismo, para poner un ejemplo. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer los creyentes? Confesar a Cristo y confesar que su obra era suficiente, y de esa manera entonces combatían lo que eran estas herejías. Más adelante, mucho tiempo después, recuerden cuando apareció Carlos Darwin con la teoría de la evolución de las especies. Desde ese momento en adelante también hubo que levantarse, la iglesia tuvo que levantarse y confesar que Cristo era el Señor y que Él era el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Es decir, lo que dice Juan en el capítulo 1. Por tanto, era también confesar a Cristo en medio de la herejía del evolucionismo, aunque no era un cristianismo, pero era justamente un ataque contra el cristianismo bíblico. Más adelante, podemos pensar en las muchas filosofías de corte materialista surgidas a partir de la Ilustración, cuando el hombre comenzó siglo XV, siglo XVI, para ser más exacto, 17, apareció la Ilustración con el pensamiento de los hombres, el humanismo empezó a crecer y a ser parte de mostrar que el hombre tenía todas las capacidades en su razonamiento para poder dar respuesta a todas las cosas importantes y que no se necesitaba un Dios creador ni sustentador. Seguimos en la historia de la Iglesia y la historia de la Iglesia cuenta que apareció un movimiento que se llamó la Alta Crítica en Alemania con una cantidad de personas, de supuestos teólogos que intentaron destruir las Escrituras. Un tal Bullman decía que la Biblia tenía que quitársele todas las cosas que tenían de mito. ¿Y qué es lo que era para él lo mitológico? Todos los milagros. Pero si le sacaban todos los milagros a la Biblia, entonces Dios no sería más que un hombre divinizado. Es decir, Si el elemento milagroso de las Escrituras se quita, entonces no tenemos un Dios todopoderoso. Y ellos hicieron eso con lo que se denominó después la Alta Crítica, surgido en el mismo protestantismo en los siglos XVIII y XIX, donde más auge encontró. Aparecieron filosofías y nuevos pensamientos y teologías como la neoortodoxia, que se llamó, donde se decía que la Biblia no era la palabra de Dios en sí, sino que contenía la palabra de Dios y que se hacía realmente la palabra de Dios cuando producía un efecto en nosotros. O sea, era subjetiva, no objetiva. Y ahí tuvo que levantarse otra vez muchos cristianos a decir, no, la palabra de Dios es efectivamente la revelación del Dios Todopoderoso. Y esta dice que Cristo es el Señor y esta dice que su obra es suficiente. Si pensamos en nuestros tiempos, el posmodernismo y su burla y desprecio por Cristo, por su palabra, por su obra, es cada vez más fuerte. El secularismo rampante que tenemos en estos tiempos, la posverdad, como se le denomina, que ya no existe la verdad absoluta, todo es relativo, y también esto es relativo lo que está pasando hoy. Por eso estos personajes que se reúnen una vez al año, y ya ahora están terminando una reunión en Davos, en Suiza, estas personas tienen la desfachatez de decir que ya no hay que hablar de Cristo y su resurrección, porque eso es un mito que ya no tiene importancia. Tenemos que preocuparnos nosotros de dar el salto en una evolución humana para que el hombre ya sea Dios. Esto es lo que nos dicen en el día de hoy, y ante esto, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Confesar a Cristo. Cristo es el Señor y Cristo y su obra es suficiente para la salvación. No necesitamos nada más que a Cristo y su palabra. Ahora, en este sentido, el Señor está diciendo con eso, con una frase muy corta, muy pequeña, muchas cosas que tienen que ver entonces con lo que significa simplemente ser un creyente. Porque esto no es para aquellas personas que fueron mártires simplemente, sino para todo creyente en general. Todos estamos llamados a confesar a Cristo. Si ninguno de nosotros ha confesado a Cristo, no es creyente. Y si ninguno de nosotros no está confesando a Cristo, entonces no está manteniendo la fe que dice tener. Jesús conocía perfectamente el corazón de los suyos. Por esa razón es que pone un incentivo que puede dar más arrojo, valor y confianza para confesarlo a Él desde los hombres. Y esto nos lleva a la segunda proposición. La recompensa de confesar a Cristo. La recompensa de confesar a Cristo. Digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Una de las cosas que siempre me llama la atención de Dios, que es condescendiente con nosotros. No tendría por qué hacerlo. ¿Por qué ofrece una recompensa? No, si sería suficiente que Él mandara simplemente. Tienes que confesar a Cristo, nada más. Pero Él dice, si confiesa, el Señor Jesucristo dice, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo le confesaré delante de los ángeles del cielo. O sea, incluye una motivación extra. Ya tenemos la salvación, Señor, es suficiente. No, pero yo les voy a dar otra motivación para que lo hagan. Yo le confesaré. Ahora, es interesante, noten el texto, dice, también el Hijo del Hombre, fíjense, primero Jesús dice, os digo que todo aquel que me confesare, Jesús estaba allí presente como un maestro de la verdad, pero ahora dice, también el Hijo del Hombre, y se está asignando a sí mismo un título. De hecho, cada vez que se utiliza Hijo del Hombre en el contexto de los evangelios, es Jesús quien se lo asigna a sí mismo. ¿Y qué está diciendo con eso? Que es el que se identifica con el hombre, pero al mismo tiempo, por eso es un Hijo del Hombre, pero también él utiliza el otro concepto de Hijo de Dios. Y ahí está el complemento. Es el Hijo de Dios hecho Hijo de los hombres. Y entonces le da autoridad también cuando dice, el Hijo de los hombres le confesará delante de los ángeles de Dios. Miren, esto es muy interesante, porque aquí Jesús está diciendo, si ustedes me confiesan delante de los hombres, el Hijo del Hombre les confesará delante de Dios. Y esto es precioso, porque está hablando de honor y honra. Está hablando de algo significativamente importante. Cuando nosotros, no sé, vamos a poner un ejemplo muy simple, pero cuando nosotros vamos a la licenciatura de alguno de nuestros hijos y se ganan algún premio, ¿cierto?, por su rendimiento, nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Hay aplauso y reconocimiento, pero es el reconocimiento y aplauso de los hombres. Pero esto es insignificante al contrastarla con el hecho de que aquí vamos a recibir un, comillas, aplauso de los ángeles del cielo. Esto, es significativamente más importante. Tal la confesión del creyente está diciendo, tal es la confesión de Cristo. Y la recompensa entonces responde a ello. El Señor confesará a los suyos delante de los ángeles de Dios, es decir, ante la corte de Dios, ante sus ministros especiales. Ser honrado ante ellos y recibir sus aplausos pesa infinitamente más que el desprecio y la persecución de un mundo condenado. Aquí es donde lo debemos colocar en contraste. ¿Qué importa si los hombres nos desprecian? ¿Qué importa si los hombres nos consideran como nada o como la escoria del mundo, como dijo el apóstol Pablo? ¿Qué importa si los hombres nos desechan y nos desprecian, cierto, y se burlan o finalmente nos persiguen? Incluso, como dice, ante el Señor nos pueden quitar hasta la vida, si en realidad vamos a recibir honra donde realmente importa, delante de los ángeles de Dios. El Señor está diciendo, yo voy a confesarles directamente allá, o sea, voy a hablar de ustedes como lo que fueron en la tierra. Para comprometernos a confesar a Cristo delante de los hombres sin importar lo que perdamos o suframos por nuestra constancia hacia Él y por mucho que nos cueste, estamos seguros de que aquellos que confiesan a Cristo ahora serán de su propiedad en el gran día de los ángeles de Dios para su perpetua consolación y honra. Hay un incentivo especial, una motivación particular. Ustedes no solo van a estar conmigo, sino que ustedes van a ser reconocidos en el cielo como quienes permanecieron fieles a mí, como quienes despreciaron incluso la muerte por seguir fiel a mí. ¿Se dan cuenta? Por eso los apóstoles decían, no importa lo que nos pase, más allá de las aflicciones, de los azotes, más allá de las cárceles, más allá del apedreamiento, por ejemplo, que sufrió Esteban, más allá de haber sido muerto por la espada, como ocurrió con Jacob, más allá de la decapitación, como ocurrió con Pablo, según la historia fuera de la Escritura, más allá de todo eso, ¿qué es lo que recibieron ellos en la gloria? El reconocimiento delante de los ángeles de Dios. Esto es grande y glorioso. Este es un principio permanente que Dios va a honrar siempre a los que le honran. ¿Me honras en la tierra? Te honraré en el cielo. Dios siempre honra. Jesucristo confesará no solo que sufrió y murió por ello, de tal manera que ese hecho lo llevó al cielo para estar con Él para siempre, sino que ellos sufrieron en consideración a reconocer que Jesús es el Señor. Ellos sufrieron al testificar en la tierra que Cristo es el Señor y que son dignos de llevar el título eterno de hijos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso, entonces, esto debiese llenarnos mucho más de valor, de convicción, y decir, vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir obedeciendo al Señor, vamos a seguir honrando al Señor y vamos a seguir confesando la verdad delante de un mundo de mentira. Esta confesión, que es la que se refiere aquí, ocurrirá en el día en que los creyentes han de comparecer ante el tribunal de Cristo, porque siempre que aparece en estos contextos, los ángeles tienen que ver con juicio, es decir, con el último día, con el tiempo donde todos van a ser llamados a juicio, y los creyentes obviamente no van a aparecer delante del trono blanco para condenación, sino delante del tribunal de Cristo para recompensa. En el caso de los incrédulos es para condenación. Una parte considerable de la felicidad de los santos glorificados, que no solo se mantienen en pie, sino que se mantienen en alta estima delante de los ángeles del Señor, será el hecho de que Cristo los nombre como sus siervos preferentes. Ellos, los ángeles, los amarán, los honrarán y los reconocerán si son siervos de Cristo. De hecho, seríamos consiervos de ellos, tal como el ángel le dice a Juan, cuando Juan quiso postrarse en el Apocalipsis delante del ángel que le estaba dando la revelación, y que le dice el ángel, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Así nos ven los ángeles, y entonces cuando Cristo confiesa que nosotros efectivamente lo confesamos en la tierra, allá en la gloria frente a los ángeles, va a ser un tiempo maravilloso, una recompensa que no somos dignos de recibir, pero que la recibiremos por nuestra fidelidad al Señor. Es Cristo mostrando los suyos como aquellos que no se amilanaron ante los hombres insensatos que los persiguieron, no volvieron atrás ante el odio y el desprecio y la persecución, que se mantuvieron fieles al Señor a pesar de las circunstancias. Esto es lo que somos llamados a hacer. Y esto en lo menos y en lo más, es decir, en las cosas simples y sencillas que nosotros a veces pasamos por alto, porque si no somos fieles en lo poco, menos aún lo seremos en lo más. El Señor le dijo a Jeremías, si no fuiste capaz de correr con los de a pie, ¿cómo correrás con los de a caballo? Es decir, Necesitamos nosotros mismos probarnos a través de las Escrituras y cómo estamos profesando y confesando a Cristo efectivamente en la práctica. Si lo estamos haciendo coherentemente con la fe que practicamos o realmente en las cosas pequeñas muchas veces ni siquiera somos capaces de hacerlo, necesitamos revisar nuestro corazón. Tercero y último, la consecuencia de no confesar a Cristo. Esto es lo tercero, la consecuencia de no confesar a Cristo. Más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Con Cristo nadie puede permanecer neutral. No podemos decir sí y no con Cristo. Sí, sí o no, no. Es decir, no hay una posibilidad de mantenernos en el medio. El mismo Señor dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Aquel que se niegue a confesar a Cristo, deberá recibir sobre sí la negación de Cristo en su reino. No hay más de dos alternativas y no más de dos consecuencias. Confesamos a Cristo en la tierra y Cristo nos confesará en su reino. O negamos a Cristo en esta tierra y Cristo nos negará en su reino. Para disuadir a los suyos de negar al Señor Jesucristo y de abandonar cobardemente sus verdades y caminos, Jesús asegura aquí que aquellos que lo niegan y se apartan traidoramente de él, lo que sea que puedan salvar con ello, aunque sea la vida misma, lo que puedan ganar con ello, aunque sea grandes cosas y grandes reconocimientos de los hombres, puede ser, aunque fuera incluso un reino, finalmente en el tiempo donde tengamos que dar cuenta, las personas serán grandes perdedores si niegan a Cristo. Porque qué importancia y qué importará en el día del juicio si ganamos todo el mundo y perdemos a Cristo. Conversaba con un hermano en Licanray ayer, con un hermano que es hijo del director del Instituto Bíblico donde yo estudié, que ya está con el Señor, el hermano Heriberto Moreno, y él me decía, porque su padre murió de cáncer al pulmón en los Estados Unidos, y me decía, cuando yo veía morir a mi papá, decía, qué terrible debe ser para la gente que no tiene esta confianza y esta convicción que mi papá tenía. Qué terrible debe ser para aquellos que no tienen esta esperanza, porque todo lo que lograron y todas las cosas que pueden decir, yo hago esto, pago esto, yo cancelo esto para tener vida eterna, y no pueden tenerla. Es decir, no tienen nada al final del camino. Dice, la tranquilidad que me daba que mi papá estaba partiendo con el Señor era lo más importante. ¿Qué importa si hoy los hombres nos aplauden y mañana Cristo nos niega? Sería terrible eso. Sería una pérdida total. Cristo dirá que él no los conoce. No le mostrará ningún favor, lo que cambiará, lo cambiará todo eso en un eterno terror y desprecio para siempre. El gran motivo entonces para incitar a los creyentes a una confesión audaz es lo que declara el Señor en este verso. Jesús dice que si no lo confesamos delante de los hombres, él no nos confesará, o utilizando las palabras literales, si lo negamos, él nos negará. ¿No nos reconocerá como sus redimidos? El Señor dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Recuerdan esta frase terrible que aparece en Mateo 7:23? A pesar de todas las cosas, nosotros hicimos milagros en tu nombre. Señor, nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre. Y Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La verdad es que esta declaración de Jesús aterroriza. ¿De qué valdrá en ese día todo aquello por lo cual hemos luchado durante toda la vida? No podremos ponerlo delante del Señor como argumento para que Él nos acepte en su reino por la eternidad. Muy por el contrario, Él repudiará como cobardes, infieles y desertores a aquellos que tienen esa actitud delante del Señor, es decir, negarlo en la tierra. El Señor dejará de caer toda su justa ira sobre los cobardes. Recuerden lo que dice Apocalipsis también, que los cobardes no serán los primeros en la lista. Es interesante que no dice que los idólatras serán los primeros. No dice que los primeros serán los que cometen pecados sexuales aberrantes. Dice que los cobardes serán los primeros. ¿Por qué? Porque obviamente lo contrario a la cobardía es confesar a Cristo. Entonces los que confiesan a Cristo no tendrán el temor de un día recibir la justa ira de Dios sobre ellos, porque ya estamos en Cristo. Sin embargo, esas personas que lo rechazan deberán beber la copa de la justa ira del Señor hasta el fondo. Nadie podrá librarlo de tan ignominiosa muerte. El Señor les dejará cosechar, en otras palabras, las consecuencias de su cobardía y estar ante el tribunal de Dios indefenso y sin ninguna posibilidad de indultarlos, sin perdón. Ahora las personas dicen, ¿por qué hacen eso y hablan de eso? Ustedes asustan a la gente. De esa manera entonces la persona dice, ya yo creo, para zafarse un poco del problema. No, lo decimos porque la Biblia lo dice. Lo decimos porque esa es una realidad, porque negar a Cristo en esta tierra es terrible, porque Él lo negará para siempre. Es una horrible perspectiva. El contraste que presenta esta enseñanza de Jesús es abrumador. Por un lado, aquellos que confiesan a Cristo delante de los hombres y su gloria futura. Por otro lado, aquellos que se niegan a confesarlo en esta tierra y su desgracia eterna. No hay más de dos posibilidades. Seguramente no deberíamos dudar ni por un momento entre estas dos alternativas, porque confesar a Cristo es justamente el camino. A veces pensamos que el Señor nos coloca dos lugares y dice ya, elige tú. No se trata de eso. El Señor dice, este es el lugar, no este otro. ¿Entienden la diferencia? No está diciendo aquí hay dos posibilidades iguales, así que tú tienes que escoger. No. Está diciendo, el confesar a Cristo es el camino. Esa es la enseñanza central del texto. El negar a Cristo es el camino que deben evitar. Así como el Señor le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor estaba diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la enseñanza principal. Y la advertencia es esta, de este no comas. Y aquí está diciendo algo similar. Está diciendo, confiesa a Cristo. Esa es la necesidad principal. La otra no es una opción, es una advertencia. No tomes ese otro camino. Por lo tanto, y en conclusión, Jesús pone delante de sus discípulos la necesidad de una decisión trascendente. No es que Jesús esté diciendo hay dos caminos. Como dije, Jesús está diciendo que el deber de todo creyente es confesarlo delante de los hombres. Si lo hacen, serán eternamente recompensados, y si se niegan, serán eternamente condenados. Obviamente, una persona que se niega a confesar a Cristo nunca ha sido creyente. Quedaría en evidencia simplemente lo que nunca ha sido. De allí la conexión con la hipocresía, ¿se fijan? De tal forma que entonces que aquí tenemos la enseñanza clara, prístina del Señor, que nos debe ayudar también a infundir valor en nosotros frente a los ataques que pueda recibir la iglesia en lo sucesivo, frente al desprecio de la gente. Necesitamos mantener este concepto en alto, confesar a Cristo, no solo con nuestros labios, sino con nuestra vida. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por enseñarnos, por guiarnos, por amonestarnos también, pero al mismo tiempo por incentivarnos, Señor, a través de esto maravilloso que será el reconocimiento en los cielos de quienes te confesamos aquí en la tierra. Señor, bendice a mis hermanos y llénanos de convicción y de valor para que podamos vivir consecuentemente con lo que tú pides de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.